Entre el 2 de enero y el 2 de mayo del 2017, Bert de Leemans vivió 4 meses entre los esquimales Yupik, en la conocida como la última frontera de Estados Unidos-Alaska. Durante ese periodo de tiempo, inmerso en un paisaje albino y de clima inhóspito, de Leemans encontró la más cálida de las acogidas y vivió lo que hoy define como un tiempo de iniciación que lenta pero decididamente abría su corazón al insondable misterio de lo que es vivir sencillamente. Es por ello que a su regreso tomó la decisión de publicar la crónica de lo que podría describirse como una profunda enseñanza sobre la gratitud, la sensibilidad, el encuentro con uno mismo y con los demás, y especialmente sobre aquello que es real. ¿Pero qué llevó a de Leemans a pasar 4 meses en Alaska? ¿Qué experiencias vivió entre los esquimales? ¿Cómo es el día a día de los Yupik? ¿Qué encontró en esas tierras de manto blanco? Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a Bert de Leemans, jesuita, doctor en teología, filósofo, arquitecto, pianista y autor, entre otras obras, de A orillas del Yukon, Encuentros en Alaska. Padre, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bien, gracias. Un placer tenerle con nosotros. ¿Qué tal su experiencia por ahí, en esos lares? Estupenda, ¿no?
Pues sí, sí, impresionante. Eso me ha cambiado la vida.
Le ha cambiado la vida. Padre, usted va allí como jesuita, ¿no? ¿Pero con alguna misión concreta de la orden o porque usted quería conocer aquel mundo?
Pues era en el cuadro de mi tercera aprobación, lo que llamamos tercera aprobación. Es como un año de volver a las raíces y hacer una experiencia un poco distinta. Entonces yo suelo enseñar la teología, entonces para mí era muy distinto una experiencia de cura rural ahí en 2 pueblos de los esquimales. Sí. Y bueno, ahí había la petición, ¿no? Pedían algunos curas y pues yo tenía que luchar contra mis resistencias al principio.
Ajá. O sea, que la
lo
orden...
Lo sentí como una llamada.
Claro, la orden le pidió que por vocación tenía usted que ir a predicar el evangelio allí en esas tierras.
Bueno, algo así, ¿no? Como estar disponible, sí, a lo que se me necesitara, sobre todo los sacramentos, bueno, ahí así. Así al final fue sobre todo acompañar a la gente con fallecimientos, pues estar mucho en las familias que, bueno, tenían esa dificultad, ¿no?, de despedir a un ser querido.
Ajá.
Y bueno.
Padre, y en esa tesitura que usted se encontraba, ¿se encontró con gente católica, protestante, de otras religiones, de la religión propia de allí, de los esquimales?
Pues el pueblo donde yo estaba, de unos 800 habitantes, sí, la mayoría eran católicos, pero bueno, había una comunidad llevada por un diácono permanente, su familia, y después había muchos protestantes también. Y un pequeño grupo de ortodoxos, rusos ortodoxos. Entonces es muy, muy cristiano, pero bueno, a la vez muy, muy yupik, muy, muy esquimal, muy tradicional, enraizado en los valores de la cultura esquimal, muy cercano a la naturaleza, con un gran respeto de los ancianos y en algunas particularidades. Uh-huh. Bueno, para mí era un mundo muy nuevo, un universo nuevo que yo no conocía de nada. Y cada momento era como descubrir, ¿no?, ese mundo a la vez tan, tan lejano por sus costumbres y bueno, por el frío, también la oscuridad ahí en invierno, pero al mismo momento muy, muy cercano por la humanidad de ellos, que bueno, es universal. Entonces,
claro.
Eso es impresionante, es como llegar a casa muy lejos, ¿no?, a la última frontera del mundo.
¿Se encontró usted solo? No, ¿verdad? Porque hay mucha gratitud ahí, o todo lo contrario, al inicio, al usted llegar allí, la cosa era un poco más complicada, eran un poquito más cerrados porque no le conocían.
Bueno, es un pueblo un poco como los belgas, un poco introvertidos, ¿no? Sí. Entonces ya el extranjero, bueno, él viene y ya está. Pero, como dije, cuando ellos llegaban a sus fronteras o límites con un fallecimiento, y había bastantes, entonces pues necesitaban un cura, y yo fui a visitarlos en su casa, donde estaba expuesto, ¿no?, el difunto, y todo el pueblo venía a visitar, había banquetes, y ahí entré un poco en contacto con ellos, no en la iglesia donde yo vivía, sino en sus casas, y eso ha sido, bueno, lo más conmovedor para mí.
Padre, ¿usted qué edad tiene?
Yo, 43.
43 años. Pero los ejercicios...
Ahí cumple 40.
Ahí bien. Muy bien. Digo una cosa, padre, pero esta tercera aprobación que ustedes tienen como jesuitas en la orden, es como para incentivar más, porque usted hace años que es jesuita, o hace poco que encontró esta vocación.
Bueno, hace 20 años, ¿no? Sí. Bueno, ahora 23, un poco más, pero sí, después de un largo tiempo en la compañía, viviendo como jesuitas, que tenemos esta oportunidad, este lujo, digamos, de volver un poco al principio, hacer de nuevo el mes de ejercicios que hemos hecho al principio, en el noviciado, uh-huh. Y ahora un poco la segunda vez. Y entonces esta experiencia que hice con los esquimales también ha sido muy alimentado por estos ejercicios. Bueno, este mes pasado ahí a solas, con Dios, revisitando un poco mi vida desde la clave de Dios, ¿no?, de la misión.
Uh-huh. Tu aventura partió de la ciudad de Betel, donde al parecer viviste una serie de situaciones y sensaciones de un tanto insólitas o inhóspitas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en esta ciudad, tu primera toma de contacto entonces con Alaska antes de llegar a tu destino final?
Bueno, yo debía haber pasado solo una noche ahí para directamente tomar una avioneta a los pueblos, pero sí, al final tenía que esperar 5 días por la temporada, ¿no?, que no permitía las avionetas despegar. Uh-huh. Pero bueno, tenía que pasar todo el rato en el terminal del aeropuerto para esperar. Y bueno, era un poco dura esta experiencia, bueno, porque no se sabía, ¿no?, cuando se iba a cambiar, y tampoco podía ir conocer a mucha gente. Bueno, era empezar esperando, y bueno, eso, yo esperé mucho. Sí. El invierno se pasa ahí un poco esperando
a que pase.
A que la gente viene, a lo que ocurre, ¿no?
Claro.
Es un ejercicio de paciencia, sí.
Ajá. Bueno, niebla, oscuridad, ¿no? Un momento difícil, y además creo que te perdieron la maleta, ¿no?, y tuviste que esperar 4 días, me han dicho, ¿no?
Sí, había cosas así, un poco raras que ya he olvidado ahora. Pero bueno, bueno, escribir el libro fue también revisitar un poco estos momentos de inseguridad, de pobreza, claro, y de dependencia, ¿no? Porque ahí debía contar totalmente de la hospitalidad. Y yo creo que, bueno, esta vulnerabilidad abre uno más, ¿no? Yo creo que, bueno, es tal vez un hilo rojo del libro. Cuando tocamos nuestros propios límites, ahí eso puede ser una gran apertura a uno mismo, a los demás, ¿no?, a Dios, a los encuentros. Sí.
Claro, claro, claro. Padre, tú llegaste a este pueblecito llamado Mountain Village, ¿no? Uh-huh. ¿Estabas tú solo como sacerdote entonces? De tu orden no había nadie más, ¿no?
Así es, sí. Entonces, bueno, por 4 meses que vivía alejado, ¿no?, un poco de la compañía, uh-huh, digo literalmente, pero bueno, siempre muy conectado. Entonces ahí uno no se siente totalmente solo, abandonado tampoco en la misión, porque puede contar, bueno, uno es miembro de una, bueno, una gran empresa, ¿no? Una gran compañía,
claro,
una iglesia, y eso es como un empujón, ¿no? En la espalda.
Claro, claro.
Que bueno, ayuda.
Los Yupik son pueblos aborígenes esquimales que habitan, sí, en Siberia y en Alaska, y que aproximadamente cuentan con unas 21.000 personas, más o menos. Tradicionalmente, las familias Yupik pasaban la primavera y el verano en un campamento de pesca para, en invierno, reunirse, uh-huh, en comunidad. Y a día de hoy, muchas familias siguen basando su alimentación en sus recursos tradicionales, como son la carne de foca o el salmón. Vamos, que tú cuando llegaste a este pueblecito, a Montan Vilais, era un pueblecito, pero con edificios, con casitas uh-huh, de madera. Incluso si marchabas fuera, podrías incluso, no sé si llegaste a algún tipo de comunidad que vivieran en algún iglú, que tuvieran un tipo de asentamiento fuera del pueblo.
Pues sí, las casas son prefabricadas ahora. Uh-huh. Bueno, mucha gente me pregunta si he visto iglús, pues no. Y es más bien los inuit, que viven más al norte, uh-huh, ahí a la costa. Entonces, los Yupik ahí vivían más de la caza de caribú o de alce, y eso en invierno, cuando yo estaba, y durante el verano sí van por la pesca de salmón, la caza de foca, como he dicho, de ballena,
¿sí?
y la pesca comercial también. Bueno, viven sobre todo de esto. Y para esto, como usted ha dicho, tienen su fish camp, ¿no? Su campamento, sí, de verano. Sí. Y donde un poco su, ¿cómo se dice? Su headquarters, ¿no? De donde salen.
Sí, sí, sí. Bien, tienen una vida bastante dura, muy rudimentaria. Es gente sencilla, ¿no? Son optimistas, muy, muy hospitalarios, tienen buen humor, muy pacientes y con gran capacidad de adaptación. Es lo que estoy leyendo en tu magnífico libro. O sea, que no te encontraste en ningún momento desplazado.
¿Desplazado?
Sí, apartado o retirado por ellos.
Bueno, yo... bueno,
un poco.
Lo difícil, sí, era un poco porque el alcoholismo o la violencia doméstica que existen.
¿Ah, sí?
También. Y... bueno, como sí, es muy dura la vida, y entonces ahí tampoco podría ayudar mucho en 4 meses, ¿no?
Claro.
Entonces,
porque ¿cuáles son los problemas más importantes que tienen ellos? Ver.
Pues esto, cuando un joven ahí acaba el colegio, digamos.
Sí, sí.
Llega, bueno, llega una falta de sentido un poco, se siente interpelado un poco por la cultura, un poco del americanismo, de la globalización, ¿no? que es muy distinta. Entonces están atraídos por esto, y esto contrasta con su fidelidad a su pueblo, a su familia, a sus ancianos, a su casa y a su naturaleza. Entonces ahí se sienten un poco estirados, ¿no? Entre la llamada muy fuerte de la cultura un poco consumista,
sí,
y después su cultura tradicional, que se está perdiendo, y muchos se suicidan por esto. Entonces yo también he vivido algunos porque no saben qué hacer. Entonces algunos se van de ahí, pero no se adaptan en, bueno, en el sur, digamos, en Estados Unidos, y porque es tan distinto, pero no saben cómo salir de esta pobreza, ¿no? Que hay pobreza económica, digamos, o dependencia también de subsidios.
O sea, la gente joven, ver, se suicida, ¿sí?
Bueno, no, sí, en general, pero hay una alta tasa de suicidios. Yo creo que también causado por, como he dicho, el alcoholismo,
sí,
por el toda la oscuridad, ¿no? De muchos meses.
Que claro, muchos meses. Que son 6 meses de oscuridad, ¿no? No hay sol.
Bueno, 6 o más, no lo sé. Pero bueno, para mí cada día estaba contando, sí, los minutos que avanzaba el día
Claro.
Porque el amanecer también es muy largo.
Claro, y además no debe de haber nada allí para distracción de la gente joven. ¿Qué distracción hay?
Eso es. Sí, es cierto. No hay mucha.
No hay cines, no hay teatros, ¿no? No hay discotecas, ¿no? No hay nada. Bares, a lo mejor algún bar con música, ¿no?
No.
¿Tampoco?
No. Y en principio es un pueblo seco, digo, una ley seca de que...
Está prohibido el alcohol.
Pues eso, pero bueno, lo fabrican ellos mismos, es de peor calidad, y eso causa muchas heridas. Entonces, no sé cómo...
Y la gente
y quién pueda
y trabajo
cambiarla.
Hay trabajo ahí, ahí, padre.
En el pueblo mismo hay un colegio, una escuela,
¿sí?
Y que ofrece más trabajo. Los profesores vienen normalmente de los otros estados,
¿sí?
De Estados Unidos,
¿sí?
Entonces son como importados, se quedan algunos años, no son de ahí y no hay mucha relación tampoco con los indígenas, ¿no? Con los yupik. Entonces hay como una tensión ahí. Pero bueno, eso es lo que más ofrece de trabajo ahí. Y si no, tienen que ir a las ciudades, bueno, a Bethel, una pequeña ciudad de 3.000 habitantes, o bien las de Anchorage o Fairbanks, que son las grandes ciudades.
En el libro, padre, en el libro hablas del anciano Simón y de su desconcertante intervención en tu primera misa para el pueblo, ¿no? ¿Cómo se dio esa situación? Cuéntanosla.
Era muy extraña porque durante mi homilía y otra vez también se levantaba y empezaba con un discurso en yupik, que yo no entendía nada. Aparentemente él no entendía inglés, pero la gente le dejaba, ¿no?, hablar. Entonces yo no sabía cómo manejar esta situación, que era muy cómica después, ¿no?, para mí. Pero bueno, era todo muy natural y... Yo aprendí ahí también, hay un gran respeto por los ancianos y hay tiempo también, hay mucho tiempo. Entonces, si la misa dura más larga por un discurso ahí, no pasa nada. Entonces, ahí hay cosas que, bueno...
¿Y tú en la homilía hablabas en inglés o en francés?
En inglés.
En inglés. Porque tú eres francés, ¿no?
Soy belga.
Sí. Ah, eres belga, muy bien. Claro, no obstante, en Alaska tienen los dos idiomas también, ¿no? El inglés y el francés, ¿no?
No, solo el inglés. Bueno, y los ancianos que siguen con el yupik. También en las escuelas los niños reciben la lengua, el yupik, ¿no? Pero muy rudimentario. Entonces eso también está algo más bien fragmentando y...
Claro, bueno, en Alaska hay partes que hablan francés, partes que hablan inglés, ¿no? Tienen las dos lenguas. Tú a lo mejor viviste en una parte donde solamente se hablaba inglés, ¿no?
Bueno, más bien, usted habla más bien de Canadá, ¿no? Entonces también hay pueblos yupik.
Sí.
Y ahí, o en Quebec, bueno, ahí están más...
Más el francés,
la lengua oficial es más bien el francés.
Sí, correcto.
O el quebecua.
Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia, ¿no? ¿En qué te ha cambiado la vida? ¿Qué has vivido ahí que te ha hecho que tu pensamiento sobre el agradecimiento, por ejemplo, hoy estés viviendo, te has traído a esta primera línea de trabajo que tienes en Occidente?
Pues yo diría que no me ha cambiado así, que soy totalmente distinto, pero ha profundizado en algunas cosas, ¿no? En mí, bueno, la atención por la sencillez o, bueno, el deseo, ¿no? De ser más, buscar más la sencillez o la gratitud, así, la paciencia también. Algunas virtudes así universales, humanas, ¿no? Que a la cual estaba obligado a dedicarme un poco más estos meses. Pues eso se queda más asentado en mí, más confirmado. Entonces me ha cambiado en el sentido más de una confirmación de quién soy, de qué quiero ser, qué me siento llamado a ser. Y bueno, un cambio hacia adentro, hacia la profundidad más bien, hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Hacia siempre, hacia la gente, hacia la gente sencilla, la misión. Así que,
muy bien.
Bueno, no estoy haciendo nada por mí mismo, ¿no?
Ver, en cualquier caso, somos en esa comparación, ¿no? Entre vivir en un pueblo ahí perdido de Alaska, ¿no? Que durante 6 u 8 meses al año es todo oscuro, ¿no? No aparece el sol, y donde la gente todavía sigue viviendo un poquito en situaciones como hace siglos atrás, en muchas ocasiones, manteniendo rituales muy ancestrales, como el culto a los espíritus, ¿no? Por ejemplo, o ese amor y esa escucha por la gente mayor, ¿no? Lo traemos todo eso aquí ahora, por ejemplo, a este mundo, y si tú tuvieras que hacer la comparación, ¿en este mundo somos tan agradecidos o nos falta muchísima paciencia, mucho más agradecimiento, muchos más sacar afuera los valores que todos tenemos pero que no utilizamos?
Pues yo creo que aquí podemos, bueno, siempre podemos aprender de cualquier otra cultura, ¿no? El contraste que hay con otras culturas, pero sobre todo una tan aparentemente alejada de la nuestra por lo objetivo, ¿no? Por el contexto, y tan cercana, porque al final somos todos humanos y nos encontramos y nos reconocemos un poco en esos valores un poco desapercibidos, pero que nos distinguen un poco, ¿no? del resto de la casa común, digamos. Bueno, sobre la casa común, hay una cercanía con la naturaleza que tal vez es obvia, pero realmente es impresionante, porque ellos viven realmente en la naturaleza, dependen de ello, pero saben cómo escucharla, manejarla y vivir en ella como un hogar, que yo creo que eso podemos aprender muchísimo, porque eso también hace, yo no lo entendí al principio, pero eso hace que ellos se quedan ahí, porque realmente es su sitio, su lugar, su espacio, su naturaleza, es un hogar para ellos que no se vive tanto fuera, ¿no? De ahí. Entonces, no pueden dejarlo, es como cortar a uno de su propia raíz, ¿no? Allí están enraizados,
claro,
en buen
claro,
sentido.
Claro.
Bueno, esta cercanía de la naturaleza es...
Allí forman parte de algo, ¿no? Allí forman parte de algo,
sí.
de un todo, ¿no? Allí.
Y por eso también, bueno, culto a los espíritus, bueno, no hay tanto culto, pero hay una conciencia de que hay algo más, ¿no? Que los difuntos están ahí donde están, pero también están... Entonces, conciencia de formar parte de un todo, por ejemplo, cuando cazan, cuando pescan, la primera palabra es gracias al pez que ha elegido a ser tomada, ¿no? Por ti, para nutrirte, tú perteneces al ciclo de la vida, y es muy humilde, ¿no? Porque uno no está dominando, o manipulando, o consumiendo, sino recibiendo, y como uno más, ¿no? Un miembro de la naturaleza. Yo creo que ahí también podemos entender su conciencia de los espíritus, que son más bien los almas, ¿no? De los difuntos que siguen viviendo en nosotros, protegiéndonos y así.
Si un miembro de este pueblo Yupik viniera a España, por ejemplo, ¿no? Y viera lo que hay en un supermercado, que hay de todo, carne, pescado, ¿no? que nadie le ha pedido permiso para que lo cacen o para pescarlo, ¿no? Y que al cabo de 2 o 3 días lo tiramos a la basura porque se ha podrido o ha pasado o ha vencido o ha caducado, ¿no? ¿Qué pensaría?
Bueno, ellos tienen una pequeña tienda, y es llamativo en efecto que no hay carne o pescado, porque ellos no comprarían, porque eso se busca en la naturaleza, ¿no? Pero después, bueno, hay latas de conserva, etcétera. Pan, que es muy caro, pero bueno, todo tiene que venir desde el avión o desde Pajo, ¿no? En verano. Pues, ¿qué dirían aquí? Bueno, ellos conocen, ¿no? Cómo es un poco la vida occidental, digamos, por lo que ven en la televisión. Bueno, saben muy bien en qué mundo viven, pero bueno, saben apreciarlo.
¿Y les gusta el mundo? ¿Y les gusta el mundo que hay fuera?
tengo que volver para preguntárselos.
¿Volverás?
Bueno, yo sigo en contacto con ellos por WhatsApp.
Claro, y volverás.
Eso es genial.
¿Volverás?
Bueno, ojalá. Siempre me dicen, bueno, hay una familia muy amiga que me dice, ¿cuándo vuelves a casa? Es muy bonito. Pero bueno, sí, yo sé que hay mucha necesidad y sería una vida un poco distinta. Mucha necesidad, sobre todo alrededor de Navidad, de Pascua. Y es entonces cuando hay curas que van desde Estados Unidos, un poco suben a los pueblos, para que tengan por lo menos una vez una Eucaristía.
¿Tú, Ber, resides en España?
Sí,
resides en Madrid. En Madrid. Tu libro es fantástico. En una ocasión dices que un chico te dijo que el cristianismo le permitía poner palabras cuando hablaban de Dios, pero que su pueblo ya contaba con Dios antes de la llegada del cristianismo. O sea que, como diciendo, yo ya tengo a mi Dios, no hace falta que me hables de un Dios porque yo ya tengo Dios antes de que tú vinieras, ¿no?
Sí. Lo llaman Agayun. Agayun es Dios. Y es muy bonito porque él dice, para estar de pie necesitamos dos piernas. Una es la cultura yupik tradicional y la otra es la cultura cristiana. Porque, bueno, el cristianismo ha llegado desde hace tiempo, entonces ya lo sienten como muy integrados, ¿no? Pero que una pierna no quite la otra. Entonces yo creo que también son muy compatibles, algo que tal vez los primeros misioneros no habían visto. Pero bueno, por miedo al animismo, tal vez, lo
claro,
que sea.
Claro,
pero yo
claro.
Creo que es muy, muy compatible, ¿no? Y es muy bonito tener un lenguaje para hablar a Gayun.
Adiós, claro. A Gayun. ¿Este nombre de Yupik que tiene traducción, qué significa?
Significa pueblo real o verdadero, auténtico, ¿no? Que es muy bonito.
Yupik, pueblo verdadero.
La gente real, sí.
¿Y el culto a la gente mayor lo cuidan? ¿A la ancianidad la cuidan? ¿A los mayores, a los viejos los cuidan?
Sí, eso es una de los grandes valores de su cultura y también porque saben, reconocen que todo lo han recibido de ellos, porque igual como yo, bueno, no sabía cómo manejar y sobrevivir en la naturaleza, bueno, de niño ellos aprenden de sus mayores, ¿no? Entonces hay una conciencia de tradición que hemos recibido de otras generaciones y que ahora cuidamos de ellos. Y los pocos mayores que hay, ancianos, que realmente son los sabios, ¿no? Y por eso dejaban también hablar a Simon ahí, porque cuando un anciano habla, bueno, habla desde su sabiduría siempre práctica, aprendida, y de lo cual todos pueden
aprender todos, porque sí. Cuando la persona muere, ¿dónde va? ¿Va a una fosa? ¿Va a un nicho? ¿Se les quema?
Bueno, ahí se entierra en esta tierra helada, sí. Y entonces sí, se construye cuando hay un fallecimiento, hay unos que se ponen en marcha para construir el féretro ahí desde la madera y la cruz, que es ortodoxa o católica, según, y bueno, hay un cementerio sí muy bonito en la colina que, bueno, acoge a los difuntos. Sí.
O sea que los entierran, no los queman, ¿no?
No.
Ber Daelemans, jesuita, doctor en teología, filósofo, pianista, arquitecto y autor, entre otras obras, de A orillas del Yukon, Encuentros en Alaska. ¿El río es bonito? O sea, ¿es grande?
Impresionante.
Sí,
es muy amplio. Yo lo he visto solo helado, entonces eso era la carretera para ir de un pueblo al otro, y por el río, sí.
Ah, por el río van, sí.
Sí, porque bueno, es el camino más directo, el
claro.
Camino del agua.
Encima
pero yo no lo he visto, no he visto el agua.
Bueno. Ok. Precioso tu libro, A orillas del Yukon, Encuentro en Alaska. Precioso. ¿Con qué editorial estás publicándolo?
Fragmenta.
Fragmenta Editorial. Pues padre, ha sido un placer de verdad tenerte en Luces en la Oscuridad en este programa porque nos has abierto una lucecita también para conocer que en mundos tan dispares, tan recónditos, tan separados de este que pensamos que es el primer mundo, el culto a la naturaleza, a los ancestros, el culto a la ancianidad, a la vejez, es un grado importante a tener en cuenta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo y por esa...
Muchas gracias.
Y por esa tercera aprobación, que vaya todo muy bien. Felicidades y muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, padre.
Muchas gracias, sí.
Adiós.
Adiós, hasta luego.